Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta noche tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor. El tema es más sabio que mi enemigo. Y quiero invitarles que vayamos de inmediato a 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y dice así este pasaje: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vuelvo a leer el pasaje. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, una cualidad, una característica propia del creyente verdadero, del creyente sincero, del creyente que ha recibido la unción del Espíritu Santo en su vida, es la actitud de humildad y mansedumbre. Esa pureza que se puede respirar y se puede percibir en el corazón del creyente. Hay una actitud noble, una actitud honesta, una actitud sincera. Somos muy abiertos en darnos hacia los demás. Tratamos de ser amigables, gentiles. Y bueno, pues, porque así era Cristo. Nosotros hemos aprendido del Señor Jesucristo y nuestra personalidad debe de ser muy similar a la del Señor Jesús. El Señor Jesucristo tenía una personalidad tan atractiva, aunque Él quizás, como dice la Biblia, no era guapo, pero el Señor Jesucristo tenía la peculiaridad de ser una persona muy gentil y su espíritu inspiraba y motivaba, atraía. Era alguien que tenía, como se le dice en términos normales, pues tenía carisma, había un atractivo en su espíritu. Nosotros como creyentes, si Jesucristo está en nuestro corazón y el Señor Jesucristo reina en nuestras vidas, pues la verdad es que nosotros deberíamos de tener también esa personalidad, una personalidad atractiva, una personalidad de gentileza, algo que motive, que inspire a los demás a acercarse a uno y no despertar miedo, y no despertar desconfianza. Entonces, la conducta y el espíritu y el carácter de un creyente generalmente es así. Es una persona noble, una persona humilde, sencilla, mansa. Pero, ojo, eso no quiere decir que seamos ingenuos, que seamos tontos, o que seamos personas que nos pueden jugar la vuelta. Una cosa es humildad y mansedumbre, y otra cosa es que seamos demasiado simples, le voy a llamar así, simples. Así describe las Sagradas Escrituras a una persona que le falta esa sabiduría divina, esa sabiduría que viene de Dios. El diablo es astuto. Satanás es tremendamente astuto, es sagaz, es astuto, es engañoso, es perverso, es hipócrita, es falso. Satanás, esa es su personalidad. Las características del diablo, para poder desarrollar su estrategia diabólica, él tiene que ser muy astuto. Muy astuto. Sus artimañas, sus sortilegios, sus toda la farsa que levanta, todo va encaminado para tratar de obtener lo que busca, engañar el alma del creyente. El apóstol Pablo aquí dice, para que Satanás no gane ventaja, como quien dice, que no se nos anticipe, que nosotros debemos de ir adelante del diablo y no atrás de Satanás. El creyente debemos de ser lo suficientemente listos, chispudos, inteligentes, capaces de poder discernir cuando alguien nos quiere hacer daño, cuando alguien nos quiere engañar, cuando alguien nos quiere jugar la vuelta. El creyente fiel, aquel que tiene la unción del Espíritu Santo, nunca debería de ser engañado, hermano. Yo quiero decirle que el pecado, todos los pecados, tienen un origen. Es el engaño del diablo en el corazón del pecador. Satanás es el maestro del engaño, el maestro de la mentira, el maestro de la hipocresía, el maestro de la astucia. El diablo es tremendamente astuto, como usted no tiene idea. Entonces el creyente, hermanos, debemos de estar preparados para que Satanás no nos aventaje, que no vaya adelante, sino que nosotros deberíamos de ir adelante, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos, y póngale sentido a esto, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esa palabra maquinaciones habla de que uno debe de estar anticipado a las trampas del diablo. Usted debería de discernir y percibir cuando el diablo está tratando de acorralarlo. Cualquier pecado, hermano, todo pecado viene a raíz del engaño del diablo. Cualquier propuesta malévola, cualquier insinuación diabólica, cualquier cosa que lo induzca a usted a hacer algo que está en contra de los principios de Dios, todo comienza con un engaño. Una propuesta, no, mira, si no es tan malo, no, mira, vieras que aquí todo es legal, vos, todo, no, aquí todo, vos, aquí no hay nada, no hay ninguna cosa fraudulenta. Y muchos hermanos ingenuos y muchos hermanos faltos de entendimiento caen en esas trampas del diablo y se vuelven sin saberlo cómplices de muchas cosas malas. Entonces el creyente, hermanos, podemos ser mansos, humildes, gente gentiles, temerosos, respetuosos, pero no debemos de ser tontos, ni debemos de ser simples, ni debemos de ser ingenuos. El Hijo de Dios debe de ser listo, más listo que el diablo. Porque mi querido hermano, la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Debemos de ir adelante, el diablo nunca debe de aventajarnos. Si Satanás lo aventaja a usted, hermano, usted está demostrando que le hace falta inteligencia espiritual. Ahora, claro, yo sé, hermano, yo aquí delante de usted no tiene a un supercristiano. No, no, no. Lo digo con... Quiero llevar al pueblo también a esa conciencia que nos enfrentamos a un enemigo sumamente astuto. Este es el súper mentiroso, este es el súper engañador, este es el súper, ¿qué? Falso, farsante, Satanás es el súper. Pero Cristo, dice la Biblia, que es Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Hay un pasaje muy bonito allá en el libro de Efesios. Nos vamos a ir, quiero que leamos algunos pasajes. Efesios capítulo 4, versículo 14. Oiga, hermano, la exhortación que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Éfeso. Esa iglesia, hermanos, que está conformada, voy a decirlo así, por todos los creyentes. Éfeso, una iglesia muy espiritual, muy entregada, muy temerosa de Dios, pero el apóstol Pablo habla que Cristo, que Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores a fin de perfeccionar al hombre de Dios. Óigame, por eso Dios establece estos cinco ministerios, para que Satanás no gane ventaja, para que el diablo no nos salga adelante, sino que nosotros debemos de siempre estar adelante de Satanás, poder discernir las maquinaciones del diablo. ¿Por qué se me acercó esta patoja así? ¿Por qué? ¿Qué es lo que, cuál es la intención del diablo que ella se acerque a mí insinuándome si yo ni siquiera estoy pensando en nada de esto? Y bueno, hay tantas formas y tantas cosas y tantas maneras como el diablo utiliza para atrapar la preciada alma del hombre. Nunca te olvides que lo que el diablo busca es tu alma. Por eso hay un pasaje en la Biblia donde el salmista David dice, escapa cual ave de la trampa. Escapa cual ave. Estamos en una época, hermanos, donde miles y millones de creyentes están atrapados. porque les hace falta discernimiento. Pero oiga bien lo que dice este pasaje, Efesios capítulo 4, versículo 14, o leamos el 11 para que tenga contexto, y dice, y él mismo, o sea Dios, Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, hermano, y si nosotros formamos parte de esta preciosa iglesia, avivando la fe, aquí deben de haber, hermanos, maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles que Dios está usando para que este pueblo santo que nosotros amamos no se descarríe ni se pierda. Por eso Dios establece esos ministerios. ¿Usted tiene duda de algo? Pregunte. ¿Usted tiene un poquito de incertidumbre? ¿Usted siente que algo no está bien? Pregunte. Llame. Busque el consejo. Porque la intención que Dios levantara estos ministerios es para que el diablo no nos aventaje. Porque nosotros, como iglesia, conocemos las maquinaciones del diablo. Sabemos que él ha levantado toda una industria diabólica, satánica, una mega industria a nivel mundial para atrapar el alma de los simples. La Biblia dice que las fauces del infierno se han ensanchado porque cada día son más y más los que mueren atrapados por Satanás. Pero oiga lo que dice el versículo 14. Y dice el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué quiere decir fluctuantes? Ambiguos, inestables, sincretismos de pensamientos, ni de Dios, ni del diablo, o yo estoy jugando con Dios y estoy jugando con el diablo, y ahí vamos. Jugando entre dos extremos, jugando entre dos convicciones, es bueno en lo bueno y en lo malo. La ambigüedad, hermano, demuestra falta de madurez espiritual. Todo creyente maduro está convencido plenamente de lo que cree, y porque hace lo que hace, y porque habla lo que habla, y porque vive como vive. Cuando a alguien, hermano, le falta madurez espiritual, cuando a alguien le falta la guianza del Espíritu Santo en su vida, es una persona inestable, insegura, indecisa. No sabe si tomar esta decisión o no. Y tiene maestros, y tiene apóstoles, y tiene profetas, y tiene evangelistas, y tiene quienes lo pueden orientar. Pero cuando el diablo captura tu atención y ha atrapado tu mente, tristemente muchos ya no buscan el consejo. Tristemente muchos se creen sabios en su propia opinión. Muchos que están en la universidad estudiando, pues pueden llegar a pensar, bueno, ¿y para qué le voy a ir a preguntar a hombres que ni siquiera tienen estudios universitarios? Yo ya soy licenciado, ya soy doctor, o yo ya estoy, pues, casi por graduarme. ¿Qué me pueden enseñar esos hombres? Está bien, es que nuestra inteligencia no proviene de un cerebro humano, sino que la inteligencia proviene de Dios. Así que, el que quiera ser sabio, dice la Biblia, la multitud de consejeros, dice, los pensamientos del hombre son afirmados. Dios levanta estos cinco ministerios para que haya una iglesia poderosa, para que haya una iglesia que sepa defenderse, para que haya una iglesia que se mantenga fiel y firme en medio de las batallas que tenemos enfrente. Y dice el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, espíritus de doctrinas, doctrinas de todo tipo, doctrinas de toda medida. En el mundo ahora, hermanos, hay una cantidad enorme de doctrinas para todo gusto, pero la doctrina que salva solo es una, la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles. Pueden haber muchos Cristos, pueden haber muchas iglesias, pueden haber muchos caminos, pueden haber muchos senderos, pero solo hay uno que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, y su palabra seguirá siendo esta. Pero hay muchos que la estiran, la encogen, le cortan, le añaden, para tratar de ver, como hizo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, en la época del oscurantismo, ellos le agregaron a esta Biblia muchos pasajes para justificar sus desmanes. Eso es lo que ha hecho el hombre. Tratan de ver de qué forma estiran, encogen este sagrado libro para ajustarlo a sus caprichos. Mis queridos hermanos, aquí tenemos la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles. Lea las sagradas escrituras para que el diablo no lo engañe. Escudriñe la palabra de Dios para que usted no sea incauto, para que usted no sea simple, para que usted no sea de aquellos que no saben qué responder y qué decir a las tentaciones y a las provocaciones del diablo. Satanás se le puede presentar como una hermosa mujer. El diablo se le puede presentar como un hermoso hombre. El diablo le puede ofrecer una hermosa oportunidad para hacerse rico. El diablo le puede calentar la cabeza creyendo que, qué sé yo, buscando el dinero usted va a ser feliz. El diablo le hace creer a la gente que teniendo dinero y posesiones va a alcanzar la felicidad y la paz. Trampas. Maquinaciones astutas del diablo. Cuando Cristo Jesús dio la fórmula sencilla para alcanzar la felicidad. ¿Sabes tú que en la Biblia está el secreto de la felicidad? Jesucristo lo dijo en palabras tan sencillas y te la voy a repetir ahorita. ¿Sabes cómo dijo el Señor? El Señor Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Óyeme, esta es la fórmula de la felicidad. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas Dios te las añade. Yo se lo puedo decir como testigo fehaciente de esta verdad. Esto es verdad. Una verdad preciosa, gloriosa y maravillosa. He buscado al Señor con todo mi corazón, y Dios ha añadido lo que yo he necesitado, pero siempre Él hace, siempre el Señor siempre hace esto. Dice que Él da más abundantemente de lo que pedimos. El Señor es tan fiel a su palabra, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quieres ser feliz? No creas que está en el dinero, no creas que está en la universidad, no creas que está porque entraste en una gran empresa, no creas que porque te sacaste la lotería ni la busques ganar. Mejor busca a Jesucristo. Mejor búscalo a Él. Entonces dice el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por, oiga, estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mejor forma no lo podía describir el Espíritu Santo. El diablo va a utilizar hombres que utilizarán con astucia las artimañas del error para llevarte al engaño. Ah, mi querido hermano, yo con mucha tristeza he visto a lo largo de mi vida espiritual, dentro de este camino, he visto a tantos casos como tú no tienes idea. Pero quiero que veamos uno en la Biblia, que creo que nos puede servir de mucho, de una buena lección para que aprendamos que, como dice el Señor Jesucristo, separados de mí, nada podéis hacer. Sin Cristo somos pasto del diablo. Vámonos ahí al libro de Lucas. Veamos un ejemplo tremendo que a mí siempre me ha impresionado. Lucas capítulo 22. Me impresiona por la realidad que contiene. Porque te puede suceder a ti, me puede suceder a mí. Nos puede suceder a cualquiera. Busquemos Lucas capítulo 22, versículo 31. El caso es el apóstol Pedro. Y este ejemplo, hermanos, debe de quedarnos marcados en nuestro corazón. Oye lo que dice, versículo 31. Dijo también el Señor. Aquí, para hacer un pequeño preámbulo, el Señor Jesucristo estaba previo a entrar a esa etapa de su ministerio dura, difícil, donde Él iba a ser tomado por los gentiles, por los romanos y por todos los judíos, iba a ser acusado de mentiroso, iba a ser acusado de todo, y iba a llevar un proceso de mucho dolor que iba a culminar con la separación de Dios en la cruz del Calvario de Él. Dios tenía que separarse de Él. Y eso provoca un dolor intenso, profundo, pero antes de entrar a esa etapa tan dura de su ministerio, el Señor Jesucristo necesitaba tanto sentir la compañía de sus discípulos amados. Y en ese diálogo, en ese momento, estaba el Señor Jesucristo platicando con sus discípulos. Habían terminado la comida pascual, habían terminado la cena del Señor, y estaban, digámoslo así, en una sobremesa. Y de repente le dice el Señor a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Oiga qué cosa más tremenda. Cristo le hace la advertencia a Pedro: mira, quiero advertirte, el diablo te ha pedido para zarandearte. El diablo anda merodeándote, Pedro. Satanás te anda buscando, y el diablo te ha puesto los ojos encima, y él te va a poner una trampa. Yo voy a rogar al Padre para que tu fe no falte, Pedro. Imagínense que el Señor se lo advierte. Hermanos, ¿cuántos de nosotros? Bueno, esta prédica es una prédica de advertencia. El que tenga oídos para oír, que oiga, porque esta enseñanza es una enseñanza de advertencia. Sea listo, abra sus ojos, llénese del Espíritu Santo. El diablo anda afuera y dice que ha caído como rayo del cielo, y viene furioso porque sabe que sus días están limitados y contados, y él no se quiere ir solo al infierno. Así que él anda buscando a quien llevarse juntamente con él, y ha levantado, como decía al principio, toda una industria diabólica y satánica para arrastrar a la mayor cantidad de seres humanos que él pueda. Y lo triste es que ahorita que él ha desplegado semejante batería de obra diabólica, la iglesia está perdiendo poder. La iglesia está perdiendo influencia en el mundo. La iglesia está debilitando. Está perdiendo el amor, está perdiendo la fe, está perdiendo la unción del Espíritu Santo, está perdiendo el amor a las Sagradas Escrituras, está perdiendo el amor hacia la oración, está perdiendo la santidad, está perdiendo su capacidad de poder influir en la sociedad moderna para bien. Como que todo se ha conflagrado, el diablo ha logrado meterse dentro de la iglesia. Y hay predicadores utilizados por el diablo, y hay evangelios que son evangelios diabólicos y satánicos, que no tienen nada que ver con Jesucristo, ni con la salvación. Pero ahí están miles, millones y millones, hermanos, detrás de una doctrina engañosa y perversa. Este es un mensaje de advertencia. Así como Cristo se lo dijo a Pedro: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo estoy rogando. Hermano, el que tenga oídos para oír, abra sus ojos, abra sus oídos. Como diríamos, levante sus antenitas y perciba la señal de Dios. Y viene el Señor y le dijo esto a Pedro. Oiga lo que contesta Pedro, versículo 33. Y Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Oiga la arrogancia de aquel cristianito. Ah, Cristo está conmigo. No, el Señor está conmigo, sí. Cristo es poderoso. Cristo, aquí y ahí hay muchos que se ufanan de su espiritualidad, de su entrega. Yo tengo tantos años de estar en la iglesia. Yo me sé la Biblia de pasta a pasta. Yo sé arrogancia. No hubo humildad. Hubo una arrogancia, una prepotencia, algo así como Jesucristo describe a la iglesia de la Odisea. ¿Cómo dice la iglesia de la Odisea? ¿Cómo dicen los cristianos modernos? Yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Se sienten fuertes, poderosos, absolutos. Y oiga lo que le dice, todavía viene el Señor Jesús y le insiste. Y le dice, versículo 34, y Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Hermano, Dios nos habla tan claro. Dios nos habla muchas veces, de muchas maneras, de muchas formas. Y nos habla tan claro a través de su palabra, a través de experiencias ajenas. Nos habla por enfermedades, por visiones nocturnas, por sueños, por dones de lenguas y sus interpretaciones. Dios habla de tantas formas. Cristo le advierte, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. Y aquel responde con arrogancia. Y viene el Señor y todavía le dice, Pedro, no cantará el gallo esta noche antes que tú me hayas negado tres veces. ¿Lo entendió Pedro? ¿Qué piensa usted? ¿Será que Pedro entendió lo que Cristo le dijo? ¿Será que Pedro se fue a llorar, tal vez, a un lugar? Padre Santo, guárdame de ese momento, Señor, no quiero caer. No, no, no. Le entró por un oído y le salió por otro. Quizás esta enseñanza va a ser igual para muchos. Te va a entrar por el oído derecho y te va a salir por el izquierdo. Y vas a seguir exactamente en el mismo camino que el diablo te está mostrando. Ven, ven, por aquí es. Venite, venite. El diablo sabe que te lleva hacia una verdadera trampa. Con engaño, con artimañas, con sutilezas. Y tú, a pesar de que estás oyendo la palabra de Dios y la advertencia de Cristo, ¿será que estás cambiando? ¿O será que vas a cambiar tu manera de pensar? No lo sé. El deseo de mi corazón, si Dios puso esta enseñanza en mi boca, es para que cambies. Ojalá esta enseñanza pudiera ser la llave que encienda el motor y te haga decir, no, yo debo de retroceder. No voy a seguir con esta locura. Señor, mejor quiero que tú me guíes. Ojalá. Pero óyeme lo que hizo Pedro. Pedro no entendió. Vámonos allá al versículo 54. Y vas a ver el fracaso del apóstol Pedro. Versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron. Y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego, en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo, también este estaba con él. Este es uno de ellos, yo lo he visto, este. Pero él, o sea, pero Pedro, lo negó diciendo, mujer, no lo conozco, yo no sé quién es él, te has confundido. Y lo dijo con tanta certeza, y lo dijo con tanta convicción que toda la gente le creyó. Y no le dijeron nada, no le hicieron nada. Y siguió el tiempo. un poco después. No sé cuánto tiempo, media hora, una hora, no sé, un poco después, viéndole otro, este ya fue un hombre, no fue una mujer, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. ¿Qué te pasa? Abrí bien tus ojos. Yo no soy de ellos. Eso es mentira. Se recordaba Pedro de las palabras de Jesús. No. Se recordó Pedro que Cristo le había dicho, me vas a negar, Pedro. ¿Cuántos mensajes, hermanos, oímos y no les ponemos sentido? ¿Cuántos mensajes escuchamos y no le ponemos sentido? ¿Cuántos muchachos he visto fracasar en pecados sexuales, en mentiras, en robos, en actitudes violentas, agresivas contra sus padres? ¿En cuántas enseñanzas hemos estado? Y sin embargo, ¿lo hemos entendido? Y sigue diciendo el versículo 59. Como una hora después, otro hombre afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, no, yo no te entiendo, ¿qué te pasa? Ya estás igual que el otro, yo no lo conozco, no sé quién es él, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices eso? Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó, hermano? El gallo cantó. Hasta ese momento, Pedro recapacitó cuando escuchó que el gallo cantó. ¿Cuántas veces, hermanos, hasta que estamos enfermos, postrados en una cama, entendemos lo que Dios nos había hablado antes? ¿Cuántas veces cuando sufrimos un accidente, cuando viene una tragedia, cuando viene un fracaso, cuando viene una calamidad, cuando estamos atravesando situaciones difíciles, entonces oímos el gallo cantar? Entonces te recuerdas que Cristo ya te lo había advertido. El diablo anda detrás de ti, María, Jacinto, Humberto, Jacobo, Pedro, como te llames. El diablo anda detrás de ti. Pero suceden las cosas, estamos en las circunstancias, sentimos la presión del diablo y no nos recordamos de nada. Hasta que viene la desgracia. Hasta que canta el gallo. Entonces, sigue leyendo. Mientras todavía hablaba, el gallo cantó, versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Y cómo dice? Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Qué triste es tener que llegar hasta que el gallo cante para que tengamos conciencia de que Dios nos está hablando. Qué triste es que esperemos a que venga la tragedia. Qué triste es que tengamos que ver morir a un familiar, morir a un hijo, pasar por una enfermedad cruel y terrible, para que lleguemos a la conclusión de que Cristo tenía razón. Y dice, y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Creo que no solo es Pedro, quizás a mí también me ha pasado. Quizás a ti también te ha sucedido. El problema es que no sabemos el día ni la hora en que Cristo venga. ¿Y qué tal si en uno de esos deslices, por ignorancia o por olvidados, o por dejados o por simples, nos olvidamos que Dios nos ha advertido de muchas maneras y de muchas formas que el diablo anda como león rugiente viendo a quien devora. Allá en 2 de Corintios, el apóstol Pablo describe esta escena. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. El diablo describe la escena del apóstol Pedro, solo que partiendo de los orígenes, donde comenzó todo. Y dice en el capítulo 11, versículo 3 de 2 de Corintios, pero me temo que como la serpiente con su ¿qué? Astucia. Astucia, hermanos, es hábil para engañar. Astuto es aquel que se las ingenia todo, se las sabe todas para ver de qué forma te levanta una trampa. Tal vez utilizando a papá, a mamá, a la persona que más amas, tu corazón se ha enamorado de la persona que menos te conviene, tu corazón se ha inclinado hacia valores materiales y no los espirituales, que son los que Dios busca que tú ames, pero como son tan deliciosos, agradables, bonitos, atractivos, y el diablo te jala. Me temo que como la serpiente con su astucia, así como engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera. O sea, hay tantas formas de artimaña, hay tantas maneras de producir el engaño en el corazón del hombre, muchísimas, muchísimas, de alguna manera, sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Alejarte de Dios. ¿Cuál es la intención del diablo? Alejarte de Cristo. Estás enojado con tu padre, estás enojado con tu mamá, estás enojado con la iglesia porque la iglesia no te deja hacer lo que tú quieres, estás enojado con todos los que te rodean, porque tú lo que quieres es ser libre. ¿Y libre para qué, mi querido joven? ¿Para qué quieres tu libertad? ¿Para despilfarrarla como el hijo pródigo? ¿Para ir y hacer lo que tu santa gana te ronque, a revolcarte entre los cerdos y en el lodo? ¿Para ir a parar a la miseria o a la destrucción? ¿Para qué quieres tu libertad? ¿Por qué no mejor experimentas la libertad, pero en Cristo? Esa libertad gloriosa que te permite experimentar goces tan hermosos como tú no tienes idea. Pero el diablo te engaña. Pero Satanás te muestra otros deleites y otros placeres que lo único que hará es atrapar tu preciada alma y llevarla al infierno. Pero veamos lo que dice allá el consejo del apóstol Pablo en el libro de Efesios. Vámonos a Efesios capítulo 6. Óyeme cómo lo describe el apóstol Pablo aquí. Efesios capítulo 6, versículo 11. Conociendo el apóstol Pablo el poder, la capacidad que Satanás tiene para engañar. Óyeme lo que dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 6, versículo 11. Y dice, vestíos, ¿de qué? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí utiliza el apóstol Pablo un término y es acechanzas. Esa palabra acechanzas quiere decir artificio, engaño, o sea, aquello que puede ser muy bien elaborado, algo que puede ser muy bien construido, todo un plan bien elaborado para que tú caigas. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos vestirnos, óyeme, no de religión. El apóstol Pablo aquí dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Así que no es simplemente ponerte solo las sandalias. No, yo creo que con solo que me ponga las sandalias, con eso es suficiente. Algunos creen que con solo salir a evangelizar y salir a compartir, con eso están haciendo la obra del Señor. Otros creen que con solo leer la palabra del Señor, con eso es todo. No, hay gente que conoce la Biblia, estudiosos, hay universidades que se dedican al escudriñamiento profundo de la palabra de Dios, y sin embargo, muchos de ellos son víctimas de los engaños del diablo. Es que se necesita toda la armadura. Necesitamos estar vestidos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes. La mediocridad es cuando un cristiano tiene cosas de Dios, pero a la vez no suelta las cosas del diablo. Entonces es esa ambigüedad. Y Pablo dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Aquí no fue una simple idea del apóstol Pablo poner toda la armadura. ¿Por qué no dijo, bueno, miren, con que ustedes estén armados? No, advierte, toda. ¿Y cuál es toda la armadura? Leámoslo. Y como dice, versículo 13. Oiga, ¿cuál es la armadura? Ya muchos conocemos cuál es, pero la quiero leer para que tengamos conciencia que aquí lo dice. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. ¿Cómo? Con toda la armadura. ¿Y cuál es la armadura? Y dice, ceñido vuestros lomos con la verdad, o sea, el pectoral, ¿verdad? ¿Y por qué el pectoral? Porque es lo que más se ve. Es la parte más voluminosa de tu cuerpo. En otras palabras, tu testimonio. Es la parte que más se ve. El tronco, lo que se le llama el tronco, el tórax. Y dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. O sea, sé honesto, sé sincero. No hay que ser hipócrita, no hay que ser falso, no hay que ser aparente, no hay que vivir vidas dobles o triples. Y dice, y vestidos con la coraza de justicia, o sea, tanto tus lomos como el frente, tu coraza debe de estar revestido de esa presencia gloriosa de Dios, su justicia y su verdad. La palabra de Dios es la verdad y la justicia es la aplicación de la verdad. Pero sigue diciendo, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. ¿Qué es eso? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Predica, involúcrate, comparte el Evangelio, da testimonio con tu propia boca que Jesucristo es tu Rey. Y dice, verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Esa es parte de la armadura de Dios, el escudo de la fe, con la que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Dónde está tu fe? Tu fe está fortalecida, tu fe es fuerte, estás plenamente convencido de lo que crees. Mi querido hermano, la fe es vital para defenderte, es parte integral de esa armadura divina. ¿Pero qué sigue diciendo? Verso 17, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo? El casco. Ponte el casco, que el diablo no afecte tus pensamientos, que Satanás no contamine, como decía la carta de ayer, no meta basura en tu mente, sino que tu corazón y tu mente esté llena de la grandeza de Dios. En esto pensad, dice el apóstol Pablo, en lo bueno, en lo justo, en lo puro, si hay algo digno de alabanza, esto llena tu mente y tu corazón, que tu palabra invada cada rincón de tu corazón y de tu mente. Ese es el yelmo, ese es tu casco, el cual protegerá tus pensamientos. Y por último, ¿qué dice? Dice, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Esta es la armadura. Oh, pero esa armadura necesita estar bien unida. No floja, sino bien apretada, bajo una cobertura preciosa del Espíritu Santo de Dios. Y por eso agrega, verso 18, orando en todo tiempo con oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. ¿Qué tal si tenés una coraza, pero esa coraza anda clan, 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 y en cualquier lado se te va a caer? ¿Qué tal que tienes el yelmo, pero no lo tienes bien amarrado, un salto que pegues y sale volando el casco? ¿Qué tal que tenés tus sandalias, pero no las tenés bien amarradas y bien puestas? ¿Sabes qué es lo que afirma en tu corazón esa armadura divina, la unción del Espíritu Santo? ¿Quieres usar la fe con poder? Llénate del Espíritu de Dios. ¿Quieres usar las Sagradas Escrituras con poder? Llénate del Espíritu Santo. ¿Quieres proteger el conocimiento que has adquirido de las Sagradas Escrituras que llena tu mente y tu corazón? Llénate del Espíritu Santo. ¿Quieres andar en justicia y aplicar la verdad? Llénate del Espíritu Santo. ¿Quieres anunciar el Evangelio con denuedo y con libertad? Llénate del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que le da a toda esa estructura, esos elementos que conforman la armadura del creyente, son los que le da fuerza, poder, y cada instrumento de esto se vuelve un arma poderosa para Dios. De esta manera, apagarás los dardos de fuego de Satanás. De esta forma te vas a enfrentar a Satanás, y el diablo tendrá que huir. Resistid al diablo y de vosotros huirá, dice el Señor. Mi querido joven, mi querido adolescente, mi querido hermano creyente, no importa la edad que tengas, seas adolescente, niño, joven, maduro, anciano, si no estamos llenos y armados de la armadura de Dios, yo he visto ancianos que han caído en pecados de fornicación y de adulterio. Así que la edad no tiene límites, el diablo no tiene límites. No creas que porque eres ya un anciano estás libre del pecado. No, 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 no. No cometas ese error. No desconocemos las maquinaciones del diablo. Llénate de la unción de Dios. Vístete de la armadura de Cristo. No pretendas caer en el error de Pedro. No, Señor, no tengas pena. Yo estoy dispuesto a morir por ti en la cruz. Sí. ¿A las cuántas horas Pedro estaba negando a su Salvador? Nosotros podemos llenarnos y preciarnos de un orgullo religioso. Mejor seamos mansos y humildes. Y acerquémonos a Dios en súplica y en clamor. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, en los días de su carne, dice, presentaba a Dios ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte. Quiero concluir la enseñanza. Allá en el libro de Salmos, busquemos el Salmo 119, versículo 98. Y con esto quiero concluir. Hermano, haga suya esta enseñanza. No sé por dónde el diablo lo está tentando. No sé por dónde Satanás está llegando a su vida sutilmente. Pero oiga lo que dice el salmista David, versículo 98 del Salmo 119. Me has hecho más sabio que mis enemigos, aleluya, con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Me has hecho más sabio que mis enemigos. Me has hecho más sabio que el diablo. Me has hecho más inteligente que Satanás. Me has hecho más listo, Señor, que los mismos demonios. Porque tu palabra, Señor, siempre ha estado conmigo. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, yo os envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sed astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Estamos en medio de un mundo de pecado. Estamos en medio de una generación perversa y perdida. Pero el creyente lleno del Espíritu de Dios tiene que ser más que vencedor en Cristo. Hermano, tenga cuidado. En este momento, Cristo nos está advirtiendo, así como lo hizo con Pedro. Le advirtió, pero Pedro no oyó. Lleno de soberbia religiosa, se creyó capaz de ser más listo que el diablo. Y cayó. Hermano, no nos sintamos que somos los mejores que nadie. Mejor hagamos lo que Jesús hizo en los días de su carne. Presentaba ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas, a aquel que podía librarlo. ¿Por qué no nos acercamos así a Dios? Yo no sé dónde, por dónde, con quién, cómo Satanás está alrededor tuyo, tendiéndote una trampa, de alguna forma está queriendo atrapar tu preciada alma. No lo sé, tú lo sabes mejor que yo. ¿En qué estás enredado? ¿O por dónde el diablo te está empujando a agarrar senderos que no convienen? No lo sé, hermano. O yo no sé si ya estás en la práctica de algún pecado y ya el diablo atrapó tu corazón, no sé en qué. Pero si Dios te está hablando hoy, es tiempo que escapes cual ave de la trampa de Satanás. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude a todos. Y que el poder del Señor sea sobre cada uno de nosotros. Amén y amén. Buena noche. Dios les bendiga.